pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. Aquí estamos una vez más. Y a mi derecha, como siempre, mi amiga Juani, cuando empiezo yo, pero hoy me toca a mí presentar y ella está a mi derecha.
Hola, muy buenos días.
Juana, buenos días. Y Sari, detrás del cristal, como siempre. Hola, Sari. Contrólalo todo bien, que salga chulo. Y Esperanza Martínez, que les habla y les saluda en este momento. Y ya Sari nos ha puesto una música de una africana de Mali que tiene un montón de títulos porque defiende a las mujeres, va en contra de tantas injusticias.
De la ablación, sí, de los matrimonios de niñas. Sí.
Exacto, y se llama Umou Sangaré. Así que vamos a escuchar a esta maliense.
Y además nos viene estupendamente porque el día 8 es el Día de la Mujer. Ya no trabajadora, el Día de la Mujer en general.
Exactamente, así porque trabajadora era un poco...
Sí, somos todas. ¿Eh?
Todas trabajamos así, unas
aquí tenemos a
más que otras, pero trabajamos.
Sangaré, muy defensora.
Vamos a escucharla.
Jamana mara bringamba
yalane bringamba kwalalinde ma bringamba
ndiyalane kwalalinde ma wasolo adiyalane wasolunga yini kwalalinde ma bringamba
yalane bringamba.
Músicas étnicas.
Hoy estas músicas étnicas, decía Juana que le encanta,
encantan.
Y a nosotros también, sí. Así que nos está moviendo esta maliense Sangaré. Vamos a dejarla así bajita ahora, Sari, y vamos a empezar con cosas que tenemos que contarles a ustedes. Uh-huh. Pues mira, yo quería empezar por la exposición que el Museo de Bellas Artes ha llevado a Madrid, que es lo mejor que tiene el Museo de Bellas Artes, de lo mejor ha llevado. Y como también estos días hay gente que se va, pues también es una buena idea poderse ir y ver lo mejor concentrado, porque a veces estas obras las vemos en distintas salas desperdigadas y otras que están guardadas en peines que no las vemos nunca o no las hemos visto o las vemos poco. Así que es una gran oportunidad.
El Museo de Bellas Artes tiene una buena colección.
Exactamente. Por algo
de mucha calidad.
La segunda pinacoteca española. Aunque no lo parezca porque nos falta espacio para exponer todo lo que hay y ya quisiera todo el mundo que fuera más amplio el
dinos
museo.
Dinos un poco dónde lo expone, venga.
Pues mira, precisamente,
para que si vamos a Madrid lo veamos.
Gracias a la fundación de María Cristina Massabeu Peterson, que fue la que trajo todas estas obras de Sorolla, 40 y tantas obras que hemos visto durante este año. Sorolla, que por cierto, tuvieron 120.000 personas
visitantes,
sí. Entonces yo creo que aquí en Madrid puede ser, ojalá sean esos y más, porque se hace en la propia fundación, prácticamente la han copado con la obra de Valencia, que son 100 obras.
Es que tengo que decir que fue maravillosa.
Fue maravillosa. Y esta de aquí, pues fíjate, se titula Entre el Bosco y Sorolla. Estará hasta el mes de julio, hasta la mitad de mes, el día 14 terminará. Y son más de 100 obras maestras de primera relevancia que ha organizado el museo. Es la primera exposición de relevancia que ha organizado este museo fuera de su sede, porque dentro ha hecho muchas, muy relevantes, muy importantes, pero esta es como lo más de lo más, porque es una visión cronológica de esta segunda pinacoteca de España, que mucha gente desconoce que lo es, del resto de España y de los propios de la comunidad valenciana. Y con esto pues se pretende que se conozcan bien nuestros fondos patrimoniales. El comisario, que es por supuesto el director del museo, Pablo González Tornell, pues ha ordenado obras desde la Edad Media hasta los primeros años del siglo XX, por ejemplo, de Gerardo Starnina, del Bosco, de Juan Richac, de Joan de Joanes, de Vicente Mací, que era su padre, aunque no se llamaban igual, fíjate, de Rivera, de Rubens, de Los Ribalta, de Benlliure, de Pinazo, de Muñoz de Graín y, por supuesto, de Sorolla también hay. Está dividida en 9 secciones desde el siglo XV, que fue el gran despegue económico de Valencia en el que se podían permitir traer obras de gran calidad, algunos y pues hasta la modernidad. Y destaca el gótico valenciano, que fue ese siglo de oro. Entre ellos está el retablo de los Siete Sacramentos o de Fray Bonifacio Ferrer. Y este señor fue el que introdujo el Renacimiento en italiano en España, el que pintó el hispano-flamenco Cristo Portacruz, que por cielo, cierto, Paolo de San Leocadio, que este es el autor del cuadro que les acabo de decir, Cristo Portacruz, que es un poco, que no sé si lo he dicho bastante claro. Precisamente este cuadro fue comprado por los amigos del museo y es una obra preciosa que, bueno, pues se consiguió traer.
Es que Pablo de San Leocadio fue rompedor aquí y con eso se empezó una innovación en la pintura valenciana diferente que abrió unas puertas tremendas y con una preciosidad, pues eso, para
claro.
ver.
¿Y qué hizo en nuestra capital, que tenemos ahí muy a la vista?
Sí, la cúpula de la catedral, ¿eh? Tenemos unos ángeles preciosísimos. Todo es ísimo, pero es que me encanta.
Es que es verdad que son espectaculares. Claro, está en un sitio que está complicadito de ver, pero cuando tú ves fotografías más de cerca y puedes apreciar toda esa indumentaria, esos rizos, esa cara, ese colorido, te quedas extasiada, porque son una preciosidad. Bueno, también tenemos en Rubens una Virgen y un Niño que son preciosos, de 1620, del maestro Rivera, de los Ribaltas, de Francisco y Juan, de Orrente, de Juan Valdés Leal, otros del siglo XX. También está, también tenemos a Maella, Vicente López, Francisco Domínguez, Domingo, José Benyure, Pinazo, Beruete, que hizo también una pintura social de estas del siglo XIX, de principios del XX, Antonio Fillol Granell. Y en Sorolla también hay una sala. Tenemos el Niño de la Bola, que está muy visto, 1887, pero fue uno de los que mandó cuando estaba en la Academia de Roma a Valencia, cuando estaba como becario de la Diputación. Y también está La Primavera o Labradora Valenciana, que lo vimos últimamente en Correos, cuando hicieron la exposición de Sorolla, y que tiene dos cosas muy curiosas. Una, que tiene tres pies.
Yo todavía eso no
sí,
se lo he llegado
yo,
a ver.
Yo
pero
lo
bueno,
vi, yo lo vi.
Ya, y yo también estuve mirando y mirando, pero vamos.
Pues por lo visto se quedó así como un poco emborronado entre las flores y las telas. Y luego otra cosa que sí que es bastante evidente, aunque está muy bien hecho, es que no sé por qué, fíjate, harían eso, pero el lienzo quedó corto o quizás sufrió algún desgarro y le añadieron un pedazo, bueno, le añadieron un palmo. Entonces se ve, se puede apreciar la costurita del añadido del lienzo de la tela en el sobre el bastidor. Pero claro, luego, cuando lo ves de más lejos, con ese tipo de pintura tan, tan impresionista en algunos momentos, con esas pinceladas, se te queda difuminado y no lo ves. Los defectos no se ven, nos quedamos con lo mejor. Y luego tiene otra cosa curiosa, que esta labradora valenciana, que es de 1900, pues lo hizo para reproducirlo en cerámica. Una empresa de Barcelona, la Casa Miralles, le hizo este encargo y, bueno, no sé si al final se llegó a reproducir o no, pero el cuadro está ahí, por lo menos lo tenemos. Y también tenemos un espacio propio para Muñoz de Graín, que le han dedicado una sala en el museo aquí en Valencia, pero que también han llevado a Madrid. Muñoz de Graín, que es un pintor de 1840 a 1924, un gran paisajista valenciano, que precisamente se cumplen ahora los 100 años de su muerte y tendrá un año especial. También han hecho un catálogo especial, por supuesto, entre mucha gente que escribe sobre las obras que se exponen allí, pues también está nuestro director del museo, Pablo González Tornell. Y luego también han hecho visitas guiadas, un ciclo de conferencias. Y la obra más antigua que hay aquí, en esta exposición, es San Lucas escribiendo su Evangelio al dictado de la Virgen, de 1375, que es de Llorens Zaragoza. Y luego cierra la exposición un cuadro ya mucho más actual, que también lo hemos visto muchas veces, que es una obra del Equipo Crónica del año 67, de 1967, que se titula El Alambique, que es un retrato de Felipe IV, el de Velázquez, sobre una vista de una fábrica. Y luego, pues claro, esa relación tan amistosa que se ha creado entre el Masabeu y el Museo Valenciano, pues ha sido este el fruto de esta exposición, esa amistad. Así que estamos ya hermanados con este museo, que es muy bonito.
Repite la sede.
Pues mira, la sede es el Museo Masabeu, que está en Madrid. No tengo en este momento la dirección del museo, pero en este momento se llama Cristina Masabeu, aunque el director actual es Fernando, el hermano. Sí. Y ya que vimos aquí 120.000 personas, la obra de Sorolla que ellos trajeron, de la que son poseedores, tienen el fondo de Sorolla más importante, como en cantidad, en número. No a lo mejor en volumen, porque no todos los cuadros son de los de gran formato, pero tienen una obra maravillosa. Y aquí se muestran ocho obras de Sorolla en esta exposición. Así que creo que va a ser una exposición digna de ver. Un viaje a Madrid también está bien.
Coges el AVE.
Como allí también ponen más mascletas, casi no nos perdemos nada. Oye,
no,
pues...
porque vas un día, vas y vienes, te paseas por Madrid, ves alguna exposición, como por ejemplo
claro.
esta que nos acabas de recomendar,
sí, sí.
que me parece estupenda. Oye, y te das otro aire por otra ciudad,
por
una
madriles.
Ciudad distinta que es Valencia, y ya está.
Te tomas tu bocadillo de calamares sí. y te vuelves en el AVE divinamente.
Sí.
¿Ponemos un poquito de música?
Sí, por favor.
Vale.
Sirikango sitono Dutala la baratono Muzolu, muzola kalu Aye nyani kunsa
Bueno, bajamos otra vez a Sangaré, que nos gusta mucho,
sí.
esta maliense, pero tenemos que hablar de otras cosas, la dejamos ahí, que nos acompañe.
Dejamos los viajes y nos vamos.
¿Nos
vamos a centrarnos aquí? Mira,
venga, vamos a
centrarnos en la UPV,
en
la Universidad Politécnica, que
Muy
es lo
bien.
Nuestro, desde aquí estamos emitiendo. Entonces, les quiero recomendar pues unas jornadas tertulias que pretenden promover la difusión y puesta en valor de las actuaciones de conservación y restauración patrimoniales que están realizando los investigadores del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV. Que resumiendo las siglas son IRP. Bueno, pues así que van a abrir un foro de reflexión en torno a ellas y van a abrir las puertas a la ciudadanía, así que podemos ir todos. El IRP está compuesto por equipos interdisciplinares del personal investigador que desarrollan su actividad en torno a la conservación, restauración y divulgación del patrimonio histórico-artístico de la Comunidad Valenciana principalmente, y se trata de una propuesta cultural que aúna el arte, la ciencia, la tecnología y la sociedad, ya que propone la realización de jornadas tertulias en un espacio cultural del centro de Valencia, que es la Jogeta, con periodicidad mensual todos los primer jueves de cada mes, y serán de puertas abiertas a todo el mundo. Esta sesión mensual se iniciará a las 18 horas, en la que constará con dos ponencias de unos 20 minutos cada una. Este jueves, concretamente, 7 de marzo, los ponentes serán Enrique Priego, con una exposición que se llama Geomática en los Santos Juanes, y a las 16:20, y luego Pilar Bosch, que será la que hable sobre los probióticos del arte.
Madre mía, también hay probióticos en el arte, qué interesante.
Ajá. Estas jornadas estarán hasta julio de 2024 y se servirá un aperitivo al finalizar la conferencia.
Oye, ¿esto es un aliciente o qué?
Pues otro más, que no es necesario inscribirse, con lo cual
pues está
no hay
bien.
Que pensarlo a priori. Y las jornadas también se podrán seguir en streaming a través del canal de YouTube de IRP.
Ah, muy bien.
Así que si les interesa, que yo lo veo interesantísimo, ya saben que todos los jueves de principios de mes hay estas charlas, estas jornadas tertulia.
Oye, y respecto al cine que se proyecta aquí también, hay que decir que
todos los jueves, aquí
todos
ahora
los
ya
jueves.
Vamos también.
Vamos
a
de jueves,
jueves sí.
A los jueves bien. Jueves cine.
Efectivamente.
Es un ciclo interesantísimo.
Pues sí, porque este jueves, concretamente a las 18 horas, en el aula magna de la ETSA, proyectarán la película Parásitos, del director Bong Joon-ho, del año 2019.
Esa está muy bien.
Esa está estupenda, a mí me impresionó y supongo que la han visto, pero es de las películas que vuelvo a ver y me gustan, ¿eh? Ya saben que son dos familias que pertenecen a mundos distintos, que tienen una interrelación entre ellas y que son los resultados son imprevisibles. Y hace pensar, ¿eh?
Hace mucho que pensar, y por si acaso no se han quedado con el sitio, la ESA es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que está colaborando también con el Instituto Francés.
Sí, el 14 de marzo, es decir, la semana siguiente.
Ay, sí, esa me la he contado yo.
Morirás a los 20.
Eso es.
Esa, que me ha parecido muy bonita. Uh-huh. Es una película que dura 1 hora 45 minutos y trata de. Se desarrolla en Sudán, la provincia de Al Jazeera, actualmente, y poco después del nacimiento del protagonista, que se llama Musamil, el líder religioso de la aldea predijo que moriría a los 20 años. El padre del niño no puede soportar el peso de esta maldición y huye. Luego, Shakira, la madre, cría sola a su hijo y le brinda toda su atención. Pero un día Musamil cumple 19 años y ya veremos a ver qué pasa.
Pues ahí lo dejamos. Y emoción, ¿eh? Porque este director debe estar muy bien. Y este ciclo se llama Síntomas de una cierta contemporaneidad. Cine en el siglo XXI. Oye, y tengo una cosa más de la UPV. Que la quiero decir así rápido.
Pues vamos a terminar de hablar de esta casa, la nuestra.
De la UPV. Pues resulta que hay un equipo de investigación que se llama Urain, de la UPV, que presenta un trabajo sobre el razonamiento ético de la inteligencia artificial. Va a ser una conferencia anual que organiza la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, que es en Estados Unidos. El título, La incertidumbre moral y el problema del fanatismo, que a través de este formalismo matemático se puede hacer razonar a la inteligencia artificial sobre diferentes teorías éticas y difundir puntos de vista. Así se pueden alinear con lo que nosotros consideramos un comportamiento ético. O sea que si lo usamos para cosas buenas, la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Pero como no sabemos nada, nosotras pues nos entran unas dudas tremendas. No sabemos cómo vamos a terminar con esto.
A mí me parece que la inteligencia artificial va a ser una cosa buena, entre comillas, ¿eh?
Sí, claro.
Con el mal uso, como tú estás diciendo, puede ser fatal, ¿eh?
Pues fíjate, yo lo que no sabía es que la UPV está integrada en este equipo por 8 grupos con más de 30 años de experiencia que trabajan en distintas líneas de investigación y que usan métodos de producción de software para sectores en los que se aplican, por ejemplo, para ciudades inteligentes, para educación, para redes sociales, industria, seguridad, agricultura, robots autónomos, servicios, sostenibilidad, ambiente. Bueno, estas actividades son financiadas por más de 135 proyectos cuyos fondos han venido a veces de la Unión Europea y también de un plan nacional de investigación y proyectos para la transferencia tecnológica. Yo lo he escrito tal cual lo he leído esto final, porque como no entiendo de las cosas, pero bueno, ahí está la UPV. Y estos equipos que yo desconocía que existían y que están trabajando tanto en este campo de la inteligencia artificial.
Ahora se habla muchísimo y se están dando muchísimas conferencias sobre la inteligencia artificial. Algunas de ellas son auténticos ladrillos, ¿eh? Hay que tener en cuenta dónde se va porque es horroroso. Cuando te metes a oír una conferencia que te parece que el tema es interesantísimo y de pronto te encuentra una pesadez que dices, Dios mío, me voy.
Siempre puedes encontrar un ladrillo, como tú dices, pero bueno, sí. De momento la noticia la damos para que sepamos que se están haciendo todas estas cosas. Uh-huh. ¿Y ahora qué te parece? ¿Que hablemos de alguien?
Voy a recomendar una cosa de hoy, que es maravillosa, ¿eh? Porque hoy en la NAU, a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto que supongo que va a ser maravilloso, porque conozco a la gente que canta ahí y que tiene un nivelazo que impresionante. Este concierto va a estar a cargo de Cordedones a Caudorella.
A Caudorella, ya
sí.
Decía yo.
Sí. La entrada es gratuita. Dicen, no, por Dios, hay que reservar, pero yo pienso que a lo mejor se va y se encuentra sitio.
Pues vaya muy pronto porque está muy solicitado y no hay tanto espacio. Al final, porque es una gente estupenda, como tú dices. Y
cantan muy bien. Algunas canciones te ponen los pelos de punta.
Todas,
¿eh?
Las quieren ver. Así sí, que apúntense.
A las 19 horas. No se lo pierdan.
¿No? 19
en la
horas.
NAU, Capilla de la Sapiencia, el coro de donas a Caudorella.
Bueno, nos quedan unos minutos todavía, pero ¿puedes ponernos un poquitín de música?
Juya,
Bueno, me estoy
ambientando,
ambientando con
la
Sangaré. Sangaré, me gusta el ritmo que tiene, ¿eh? Me gusta muchísimo.
Bueno, sí, pues no es fallero porque...
No, es totalmente distinto, pero bueno.
Aunque estamos en fallas.
Como tenemos sentido musical nosotras, pues nos apuntamos a lo que venga.
Y nos adaptamos a todo.
Y ahora quiero que me cuentes algo de esta semana, aunque hay muchas fallas y muchos actos que cada uno tendrá en su casa...
Realmente estamos en tiempo de fallas, pues y esto es lo primero. Pero aparte de eso...
¿Hay alguna cosita interesante?
Mañana jueves, concretamente, en el Museo de Bellas Artes, a las 18 horas, está la inauguración de la exposición Fieramente Humanos, Retratos de Santidad Barroca.
Este va a ser buena también, ¿eh?
Efectivamente. Y bueno, pues es una forma también de salir y visitar, aparte de alguna falla, otra cosa diferente, como es este museo.
Sí, que sepan que todo no se lo han llevado a Madrid, que aún tenemos más, así que...
También mañana jueves a las 19 horas en el Ateneo hay una conferencia que se llama Sumer y Sumerios, donde empezó la historia. Ya saben que las conferencias de historia me gustan muchísimo, sí. Por eso se las recomiendo y las traigo aquí. Otra cosa que hay a las 19 horas en la NAU es otra conferencia que se llama El papel de las mujeres en la vida y obra del maestro Juan de Ávila. Me ha parecido interesante.
Está bien, porque esta semana está todo enfocado ahí hacia las mujeres.
Claro, es el Día de la Mujer, el día 8. El viernes no he encontrado nada interesante, sinceramente.
Pues entonces buñuelos y chocolate. Ya, porque mira que hay buñolerías este año, ¿eh? Uf. En cada esquina hay una.
Sí, cómo han proliferado, ¿eh?
Uf, tremendo.
Bueno, es que están ricos, ¿eh?
Sí.
También es verdad. Otra cosa que podemos hacer el sábado, por ejemplo, es a las 19 horas en la Beneficencia hay un concierto, Música en Construcción. Egeria se llama. Eso será en la sala Alfonso el Magnánimo, que siempre se los digo. Nada más que por ver esa sala, merece la pena estar allí. Si encima de todo se oye un concierto, pues mucho mejor.
Sí, realmente es bonita.
Y el domingo, pues por la mañana a las 11:30 en el Museo de Bellas Artes, está la lectura de poemas Vita Christi de Sor Isabel de Villena, que tiene que estar eso muy bonito. Y a las 12 horas en el Moving hay un concierto, Mujeres Compositoras.
Oye, pues no está mal. Las recomendaciones me han gustado.
Sí, les recuerdo que sigue la Feria del Libro y de Ocasión hasta el día 19 de marzo, que se pueden pasear por la Gran Vía, que siempre encontrarán algo curioso o interesante. Y que se tomen unos buñuelos o un chocolate, como dice Esperanza.
Claro.
Todas esas recomendaciones para esta semana.
Sí, también pueden tomarse una cervecita con papas, que me encanta también.
Bueno.
Así que hay tiempo para todo.
Sí.
Pues yo quería decirles que si están cansados, bueno, ahí se pueden cansar más, pero Bancaja la tienen muy cerca, muy céntrica, y ahí tenemos esta semana que han inaugurado dos cosas estupendas. La una, Nasio Vallarri, y la otra que... ¿Nos puedes tú también comentar
Eduardo
quién es el
Arroyo,
otro?
Eduardo Arroyo, entonces, que ya lo comentamos la semana pasada, que dijimos que estaba la exposición de Bancaja, que está muy
que
bien.
Una vez que van pueden ver las dos, evidentemente. Se pueden cansar más porque ven las dos.
Vamos a ver, yo creo que sí, que pueden ver las dos. Lo que pasa es que últimamente, por ejemplo, cuando yo fui a la exposición de Sorolla, era exclusivamente Sorolla, no podía haber otra cosa. Uh-huh. Que me llamó la atención porque una vez que pagas una entrada, entras dentro del edificio y podías recorrerte todo el edificio.
Claro.
No lo sé la política que sigue ahora.
Supongo que seguirá la misma política anterior. Lo que pasa es que en esta ocasión cada uno estará en un piso. Y la otra, como era más multitudinaria, se esperaba y había que hacer colas porque era lo de la visión, la inmersiva y todo eso, pues entonces a lo mejor era solo del Sorolla. De momento tenemos la de Nasio Vallarri, que falleció el año pasado, precisamente con 90 años, y ha estado desde los años 50 hasta que ha fallecido siempre trabajando. Y los comisarios de esta exposición son Javier Domínguez, que es un arquitecto que sabe muchísimo de arte, y Amparo Carbonell, que es una escultora. Y a Nasio Vallarri todos recordamos que lo marcó pues el cosmoísmo. Él pensaba en los extraterrestres, en el cosmos, en el más allá, en todas esas cosas, era muy aficionado. Y también fue un hombre que se comprometió en su tiempo con la escultura, modernizándola mucho. Pero también va a ver en esta exposición que hay, aparte de esculturas, hay dibujos, hay pinturas, hay tablas, hay collage, hay creaciones muy icónicas que ya se han mostrado en otras ocasiones, pero hay otras que se han mostrado por primera vez en esta exposición, y también habrá cartas, objetos, poemas, porque él también escribía poemas, bocetos, y también experimentaba con técnicas y con materiales diferentes y novedosos, con cartón, con yeso, con barro, con piedra, con metal, con madera, y contribuyó mucho a la entró en el grupo Parpalló y por lo tanto también era un vanguardista. También se ha editado un buen catálogo, por supuesto, que reproduce piezas de la exposición con textos del mismo Vallarri, de Nacio, Nacho, uh-huh. Ignacio para los amigos. Uh-huh. Y este, pues, todos tenemos en la cabeza cosas de que hemos visto en Valencia, de Nacio.
Hay muchas por ejemplo, esculturas por podemos la calle, decir, ¿eh? ¿Mm?
Podemos decir, está la de José Segreyes en la plaza del mismo nombre. Tenemos también a Blasco Ibáñez en la plaza Porcheig. La de la afición valenciana, todo el mundo la conocerá, que está frente al Mestalla, ahí en la avenida de Suecia con Mícer Mascó. También tenemos en la plaza Maguncia a Gregorio Mayans. Ahí en la plaza Maguncia, no sé si algunos de ustedes han ido, pero es donde está la hemeroteca municipal. Y hay unas par de obras de Nacio Vallarri que son muy bonitas. Luego tenemos la de Melchor Hoyos, que está en la plaza del mismo nombre, y la de Ausias March, que todo el mundo la ve y que recordarán que está en la avenida de Ausias March, que la gente también llama pista de silla, que es un vástago enorme, una columna enorme que estuvo expuesta en el Almudín, que como no cabía de pie la pusieron tumbada, ¿te acuerdas?
Sí.
Y ahí la estuvimos viendo, con un ser cósmico, de esos que hacía él. De un ser cósmico. Bueno, pues ahí está, en esa pista de silla. Y también aquí, en el campus de la Politécnica, tenemos obra de Nacio Vallarri con un geométrico cósmico. Esas que recordemos así, que seguro que hay alguna más, pero que bueno, que nos las hemos apuntado para recordarlas.
Sí, la exposición también incluye la proyección del audiovisual que se llama Una conversación tranquila con Nacio Vallarri, que ha sido producida por la UPV Televisión y realizada en su estudio en 2017.
Mira qué bien. Uh-huh. Nos gustará recordarla.
Sí, porque en esta pieza el escultor habla sobre su vida, su obra y su universo creativo.
Sí.
Una exposición interesante.
Interesante, porque era un personaje muy interesante. También controvertido porque tenía bueno, era poliédrico, tenía muchas caras, pero era un poco así del Renacimiento, tenía un poco de todo. Y
a
era
mí
un
me
hombre
gusta, ¿eh?
Muy interesante, la verdad. Él se formó aquí, hizo el bachiller en una academia, en la Cabanillas, pero luego se obtuvo en Artes y Oficios. Pero el que primero le dio clases fue su padre, que también era artista, también era pintor y también trabajaba en la universidad, en Bellas Artes. Luego ingresó en Bellas Artes también, hizo escultura y en el año 52 tuvo un premio de escultura. Él también ha sido académico de la Real de San Carlos y también medalla de oro de Bellas Artes y además ha tenido una medalla nacional tres veces, no una, sino tres.
Bueno, pues otra cosa que quiero yo añadir, que es que la exposición, entre las piezas que trae, pues se muestra por primera vez al público pues un relieve que él estaba trabajando antes de su muerte. O sea que no solamente vamos a ver su obra de siempre, sino que vamos a ver cosas que no han aparecido nunca ante el público.
Claro, porque
cosas que son interesantes.
No le dio tiempo a terminar, también tuvo un final bastante trágico. Pero bueno, vamos a tener que terminar el programa dentro de nada. Nos dejamos ahí ese fondo, pero
nos dejamos Arroyo para otra semana.
Pues si
¿te
quieres,
parece?
La sí. semana que viene hablamos sí. más ampliamente sí. de Arroyo y hoy tienes alguna cosa así pequeñita que puedas decir en estos minutos que nos quedan.
Bueno, no, pero les puedo comentar que la entrada vale 5 euros, que las reducidas son 3. A los pensionistas y demás.
Y a los grupos.
Y además
y a los
es que
niños.
Estoy oyendo ya la música de que ya hemos terminado, Esperanza.
Bueno, pero
así que vamos a desearles a ustedes una semana estupenda, que disfruten de estas fallas maravillosas que tenemos, que se lo pasen muy bien, que la semana que viene estamos aquí a la misma hora,
y
que repetimos el sábado también a la misma hora, y que estamos en la 102.5 de la FM, UPV Radio.
Seguiremos teniendo fallas la semana que viene,
sí,
así que
claro.
Les contaremos más cosas. Y bueno, en el dial que ha dicho
donde también, exactamente, aparte de la 102.5 de la FM de UPV Radio. También sí. Nos pueden oír en...
Pues también nos pueden oír por streaming en la web de la emisora, radio.upv.es, y también en nuestra app, que es UPV Comunica. Y en cualquier momento, en nuestro podcast, que encontrarás en nuestra web, que es radio.upv.es. Oye, esto del podcast me gusta, porque en cualquier momento pues puedes conectarte. Y si no te ha dado tiempo de oírnos, pues nos puedes oír cuando te venga bien. Así que Pasearte se despide de ti. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.